Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, somos Elsa y Vera. Estamos nerviosas porque hoy vienen los Reyes Magos.
Sí, ya hemos preparado todo para dejar leche, galletitas y agua para los camellos.
Y también un poquito de leche y galletas.
Por cierto, esta es una buena hora para escuchar la radio.
Aquí, en la linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Estupendas, graciosísimas, Elsa y Vera. Muchas gracias por el mensaje, chicas. Sois estupendas. Y vuestros papis también, ¿eh? Que lo sepáis. Reconozco que tengo un importante lío personal y profesional en la cabeza. Por una parte, todo es el COVID. Y por otra, estoy hasta las narices de no hablar de otra cosa que del coronavirus. Imagino que a ti te pasa lo mismo. Por supuesto que la pandemia es lo más importante que nos está pasando todos los días desde hace un año en nuestras vidas, pero no me digas que no. Cuando ves que el 90% del telediario o de esta linterna solo es coronavirus, desconectas o cambias. Yo estoy hecho un lío, ¿eh? Porque no puedo, no debemos dejar de hablar de lo más importante, pero a la vez estamos provocando un overbooking insoportable. Un recipiente de noticias continuo donde mezclamos la política con la salud pública, las vacunas con las elecciones catalanas y el politiqueo más cutre con las cifras diarias de muertos. Uno, a vueltas con las vacunas. En esta España de las autonomías, ¿de verdad aún queda alguien que piense que este sistema de administraciones públicas es sensato, funcional y moderno? Me manda un tuit hace un minuto mi amigo Carlos Urquijo de la Fundación Garibay y me dice, ¿de verdad? ¿Esto se puede entender? Dos, el sistema de cómputo de los muertos, la comparativa del 11M, 70 y pico mil muertos por COVID, si no son más, equivalen a 360 atentados del 11M. Una matanza como esa por día durante todo el 2020. Y continúa la masacre. Tres, todo es marketing. De la etiqueta Gobierno de España, la culpa es de Ayuso. Del absurdo a lo presidente del gobierno de coalición, al imposible. Todo es marketing. 4. La independencia de Cataluña y la lucha contra la pandemia. A ver cuánto tardan en decirnos que si fueran independientes, la pandemia habría tenido menos incidencia en Cataluña. Que la culpa es del resto de España, que les contagiamos. Al loro, faltan días, ¿eh? 5. Sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la distribución de la vacuna. ¿No estamos en un estado de alarma? Y mientras, eso sí, la noticia es que se cambia el nombre del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y se le añade que además es Centro Sanitario de Vida y Esperanza. Pues claro, a eso nos dedicamos, ¿eh? 6. ¿No queríamos expertos? Pues parece que nos fiamos más de Miguel Bosé o de su señora hermana que de los científicos, de los médicos y de las enfermeras. Ponemos a caldo la campaña de vacunación contra la COVID y a la vez más del 40% de españoles, según la encuesta, ojo, según cuál, dice que no se quiere vacunar. ¿En qué quedamos? 7. En el año 2020 se crearon 700.000 parados más. Y el dato es falso, porque otros tantos afectados por un ERTE están enmascarando la verdad. El paro es otra pandemia que parece tampoco queremos ver. Eso sí, que pague papá Estado. 8. ¿En serio no se pudo vacunar durante esta primera semana porque cayó en fin de o por los festivos de Navidad? ¿En serio? Como si el bicho entendiera de límites territoriales, como si el coronavirus tuviera convenio colectivo y no trabajara en fin de o en fiestas de guardar. 9. Leo, tal cual, un mensaje que me envía mi amigo Miguel. Yo me pregunto, si en diciembre de 2010 se militarizaron vía estado de alarma a los controladores aéreos, ¿no sería lógico militarizar ahora a enfermeros, enfermeras, sanitarios, sanitarias para vacunar 24/7 a los españoles? Solo Israel, una democracia militarizada, hace las cosas bien, da que pensar. Y en España estamos con que si los sindicatos, que si las horas extraordinarias, que si los días festivos y la gente muriéndose. Y concluye Miguel. En todo caso, las limitaciones solo pueden venir impuestas por la capacidad de distribución del fabricante, no por la capacidad de organizarse y vacunar. Tal cual. Y 10, a modo de postdata, menudo panorama preelectoral en Cataluña. El que manda está en la cárcel por golpista. El otro, huido de vacaciones permanentes en Waterloo. Quien ganó las últimas elecciones, Ciudadanos, salió pitando de Cataluña. El centro-derecha constitucional, partido en mil pedazos. Los socialistas, con el líder que lo mandan de ministro a Madrid y el ministro de Madrid que lo mandan a Cataluña, eso sí, en diferido. Y Podemos y la CUP luchando por ver quién es más perroflauta o perraflauta. Ah, y el último presidente de la Generalitat, un tal Torra, andandará. Ese es el panorama de la otrora rica, vanguardista y modélica Cataluña.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 5 de enero. Hola, Albert. Oye, me han mandado un tuit muy gracioso, ¿eh?
Sí, ¿te gusta?
Sí, sí, a ti sí que te
gusta. A mí me gusta, pero es para que reflexiones un poquito.
Pero te gusta el personaje, canalla.
El personaje y el mensaje.
Ya.
Bueno, en fin, un día de nuevo malo en las cifras del coronavirus. Hoy Sanidad ha notificado 23.700 nuevos contagios, 352 fallecidos oficialmente en España en las últimas 24 horas.
La incidencia acumulada se dispara hasta casi 300 casos por 100.000 habitantes. Las fiestas navideñas empiezan a notarse en hospitales, donde la ocupación de las camas por COVID ha subido un punto respecto a ayer y ya están en el 11%.
Mientras tanto, las comunidades autónomas siguen endureciendo medidas contra el coronavirus.
Extremadura cierra la hostelería y el comercio minorista en 16 municipios. En Valencia, la hostelería cerrará a las 5 de la tarde y se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche. En La Rioja también, donde no podrán reunirse más de 4 no convivientes. Castilla y León pedirá al gobierno que autorice un confinamiento domiciliario durante al menos 10 días.
Y en el Reino Unido, nuevo récord histórico de casos diarios.
La cifra supera la barrera de los 60.000. Según el recuento oficial, uno de cada 50 británicos está infectado. Ojo, ¿eh? La mayoría de ellos entre Navidad y Año Nuevo. Mientras, Alemania ha decidido prorrogar el cierre de colegios y negocios no esenciales durante todo el mes de enero.
Lo avanzabas hace unos minutos. 2020 nos deja 725.000 desempleados más que el año anterior.
Durante el año pasado se destruyeron 360.000 empleos, casi tantos puestos de trabajo como los que se crearon en 2019. La crisis de la COVID ha roto con 7 años de descensos y ha marcado la peor cifra desde 2009, cuando el paro subió en 800.000 personas.
Tampoco le va nada bien al turismo en España, que continúa en caída libre.
La pandemia ha provocado que en el mes de noviembre tan solo llegaran a España algo más de 450.000 visitantes extranjeros, cifra que supone un 90% menos que en el mismo mes de 2019 y un descenso interanual del gasto de unos 467 millones de euros.
En página internacional, el chavismo vuelve a asumir el control del Parlamento venezolano.
El exministro Jorge Rodríguez ha asumido la presidencia de la Asamblea Nacional. Juan Guaidó asegura que instalará un parlamento continuista y que buscará más apoyos de la comunidad internacional.
Georgia elige a los dos senadores que definirán el control sobre el Senado.
El partido que gane los dos escaños en juego controlará la Cámara Alta en Estados Unidos. Unos comicios envueltos en polémica tras la grabación en la que se escucha a Donald Trump presionar a la máxima autoridad electoral de Georgia para que manipulara los resultados.
En nuestro país, de nuevo, investigan una agresión grupal a un menor en Barcelona.
Bueno, es brutal.
Es terrible.
Un adolescente con autismo de 16 años que fue acorralado y golpeado por un grupo de chicos para robarle el móvil. Lo golpean y subieron el vídeo a las redes sociales. Los Mossos han detenido a una persona y se sigue tras la pista del resto de... del resto de gentuza de esta.
Aparece una mujer muerta con signos de violencia junto al río Urola en Guipúzcoa.
El cadáver ha aparecido en Aizarnazábal y presentaba varias heridas de arma blanca. Todavía no hay detenidos y la Ertzaintza continúa con la investigación a la espera de los resultados de los análisis forenses.
Mueren 4 personas en un cayuco cuando intentaban llegar a Canarias.
El drama que no cesa. 3 de ellos murieron deshidratados en la embarcación en la que viajaban, mientras el otro murió tras llegar a la playa de Tenerife. En el cayuco viajaban otras 43 personas más de origen subsahariano. Y nos queda algo de los deportes, Alberto.
Con la Copa del Rey en juego, nos deja ya las dos primeras sorpresas de la segunda ronda. El Córdoba ha eliminado esta tarde al Getafe, le ha ganado 0-1. El Ibiza al Celta por 5-2. Y en juego está, acaba de comenzar la segunda parte del Linares-Sevilla, de momento 0-2, acaba de marcar el Sevilla el segundo. Y del Zamora-Villarreal también 0-2, a partir de las 9, Marbella-Valladolid. Me dice Antonio que 1-2, que el Sevilla.
Ah, muy bien, ¿eh?
El otro, el Zamora, perdón, me corrige.
¿Puedes decir cuál es el resultado, por favor?
Zamora 1, Villarreal 2. Acaba de marcar el Zamora el primero.
¿Y el Sevilla de dónde lo sacas?
El Sevilla sigue 0-2 ganando al Linares en Linares, en Jaén.
Muy bien. Tan lúcido, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós. Repsol nos trae la previsión del tiempo con la que se ríe de fondo, con Belén Montes.
Hola. Hola, Ángel. La borrasca Filomena, espero que tengas un buen gorro a mano porque la cabeza se te va a helar, ¿eh?
¿Por qué?
Pues porque no tienes pelo, entonces eso sufre.
¿Por qué lo sabes?
Porque te conozco. A no ser que te hayas ido a Turquía estas Navidades, que lo dudo.
Oye, nunca sabes.
Bueno, pues nada, a ver si tenemos con esa melenaza, no mientas, al estilo Guam.
Si me viste ayer.
Vale, sí. ¿Te leo la previsión del tiempo, que es complicada?
Sí, por favor.
Venga, la borrasca Filomena nos dejará mañana miércoles un día de Reyes pasado por agua en Andalucía y también en las Islas Canarias. En el resto del país se espera que las precipitaciones sean en forma de nieve en cotas muy bajas, aunque será a partir del viernes cuando llegue la gran nevada. De momento, mañana la nieve caerá con fuerza en Cantabria y también en el País Vasco y dejará heladas fuertes en Mallorca y también en el interior peninsular, siendo más intensas en las zonas de montaña. Las temperaturas seguirán en descenso y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego, Canarias, Cataluña y área del Estrecho.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Sacamos el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ponemos el foco fuera de nuestras fronteras. Nos vamos hasta Bruselas de nuevo con Enrique Cerveto. Profesor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, por cierto, ahora hablamos del mundo mundial, pero en tu pueblo tiene que estar cayendo la mundial.
Esta mañana me ha llamado el ayuntamiento porque me ha llegado una multa holandesa y me ha dicho que estaban a 16 bajo cero.
Caramba. Oye, recuerda cuál es tu pueblo, macho.
Castejón de Sos, en la provincia de Huesca, Valle de Benasque.
Sí, señor. Qué bonito y qué recuerdos me trae de aquella jornada tan estupenda de hace un verano. Enrique, nos vamos a Venezuela. Datos más allá del politiqueo en torno a la Asamblea Nacional. ¿Manejas datos interesantes?
Bueno, pues sí, ya sabes, porque se ha dicho que hoy es el día en que se producen esa doble inauguración, el de la asamblea que ha formado la dictadura y la que preside Juan Guaidó, que reconocen una cincuentena de países, entre otros España, que se sepa. Bueno, ahí el régimen está utilizando la pandemia para prohibir manifestaciones, a pesar de que no se sabe muy bien cuál es la situación, porque los datos pues no se pueden creer, ¿no? Y además ya sabemos, y tú lo sabes muy bien porque has estado en la frontera, que la sanidad venezolana carece de todos los medios mínimos ya antes de la pandemia. Así que ahora, en tantos carencias y calamidades, porque no hay ni comidas, yo me imagino que los venezolanos tienen problemas para distinguir entre unas desgracias y otras. Pues, de momento, mientras dicen que esperan la vacuna rusa, hasta Médicos Sin Fronteras hace poco ha tenido que cerrar una misión humanitaria que tenía en Caracas porque el gobierno le ponía demasiados obstáculos burocráticos. Y hoy me he parado a hacer la cuenta de la catástrofe económica y veo que ya hay rumores de que puede haber pronto, vamos, en las próximas semanas, una nueva emisión de dinero para quitarle 5 ceros a los billetes, porque la inflación sigue descabalgada, ya no hay casillas para hacer los cálculos más sencillos. 1 euro cuesta al cambio oficial 1.300.000 bolívares, y el salario mínimo está en torno al 1.000.000 de bolívares. Así que ya puedes hacer la cuenta de con qué tiene que vivir esta pobre gente. Para que te hagas una idea, desde que Chávez llegó al poder en 1999 hasta hoy, el valor del bolívar se ha dividido por 100 millones. Si le quitan 5 ceros, habrá perdido entonces 10 billones de veces su valor. Y aún hay quien cree que eso es un modelo.
¡Qué horror! Segundo punto. Arabia Saudí. Se está corriendo el Rally Dakar y se ha puesto en marcha un movimiento para denunciar su paso por este país. Esto ya ocurrió, recordemos que se han cambiado de sitio precisamente por el rechazo y hasta por el terrorismo, recuerdo, en Mauritania. Enrique.
Sí, bueno, aquí es un movimiento de otro tipo. Y hoy Arabia Saudí tenía además en los titulares la noticia de que ha restablecido las relaciones con Qatar. Llevaban unos años de una gran rivalidad y eso es una... Un efecto de la ofensiva de pragmatismo que ha inyectado desde Washington en toda la zona, y ya veremos qué consecuencias tiene, desde luego serán importantes. Pero quería hablar precisamente de otro ángulo, porque el escenario del París-Dakar va a pasar muy cerca de una prisión, y en esta carrera participan mujeres. Y sabes que transcurre en un país donde hasta hace poco las mujeres no podían conducir solas, ¿no? Y entonces en esa cárcel está encerrada Luhan Al-Habtouli, que es una defensora de los derechos de la mujer y que fue detenida y condenada precisamente por conducir su coche. Y que, como no quiso renegar de sus ideas sobre la igualdad de derechos, a pesar de que ya no es delito conducir, sigue encarcelada. Entonces hay varias organizaciones que han pedido que al menos durante la carrera, cuando los coches pasen ahí al lado de la cárcel, pues que tengan un gesto hacia esta muchacha que saldrá previsiblemente en marzo, a pesar de todo, de la cárcel, y aún tendrá una condena de 5 años sin poder salir del país.
Qué horror, qué situación. Gracias, Enrique Cerveto, como siempre.
Un abrazo.
Otro para ti, amigo. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Margarita Robles es ministra de Defensa. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Asegura que las Fuerzas Armadas están preparadas para empezar a vacunar si fuera necesario.
Vamos a ver si en el momento en que se nos pida algo, pues en función de eso nosotros veremos la disponibilidad que hay. Y lo único que le puedo decir es que, como siempre, las Fuerzas Armadas tienen la mejor disponibilidad, que todos sus hombres y mujeres están dispuestos a aquello que pueden hacer. Así que hay capacidad logística y vamos a ver lo que sea necesario.
Claro, hay capacidad logística y quien tiene que decidirlo, que no es la ministra, que es más arriba, pues no lo decidimos. Verónica Casado, consejera de Sanidad de Castilla y León.
No descarta que sea necesario recurrir a un nuevo confinamiento domiciliario para frenar el avance del coronavirus.
Nosotros no nos cansamos de solicitar herramientas jurídicas para, en el caso que lo tengamos que poner en marcha, poderlo poner en marcha. Porque este momento, el que estamos viviendo ahora, probablemente sea el momento en el que sería bueno el establecer ese confinamiento, y no lo podemos hacer.
María Jesús Lamas es la directora de la Agencia Española del Medicamento.
Ha pasado por los micrófonos de Rara en COPE, donde ha señalado que la farmacéutica Moderna se ha comprometido a enviar las dosis de la vacuna lo antes posible.
El 6 de enero tendremos veredicto sobre la de Moderna, y lo que sabemos es que la compañía se ha comprometido a tener disponibles dosis lo antes posible después de la autorización. Si el día 6 de enero hay autorización, pocos días después podrían estar llegando las primeras dosis Moderna a España. Cierto que esa compañía en enero tiene muy pocas dosis disponibles y empiezan a aumentar su disponibilidad en la última semana de febrero.
Boris Johnson es el premier británico.
Ha comparecido tras el primer día del tercer confinamiento total que han tenido que decretar tras el aumento desmedido de nuevos contagios de coronavirus, y presume del gran número de vacunas que ya se han suministrado.
Hasta esta tarde hemos vacunado a más de 1,1 millones de personas en Inglaterra y más de 1,3 millones en todo el Reino Unido. Más de 650.000 personas de más de 80 años, que es el 23% de todos los mayores de 80 en Inglaterra.
Y el sonido musical del día, Prince.
Oh. Resulta, Ángel, que el patrimonio del cantante que falleció en 2016, ya te lo adelanto, está valorado en 163 millones de dólares y no en los 82 que había anunciado la agencia tributaria estadounidense. El problema surge cuando se vuelve a rehacer esas valoraciones, lo que implica pagar nuevamente unos cuantos millones de dólares adicionales en impuestos.
Cuando dices que me adelantas, yo ya lo sabía, es para no cagarla, ¿no?
Sí, como ayer.
Correcto.
Que me ha venido bastante gente.
Sí, no me extraña, no me extraña. Qué vergüenza, por Dios. Gracias, Montes.
Adiós, Ángel. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
...29 metros de largo es lo que mide la tumba del faraón Ramsés I... un monumento que se puede volver a ver tras su restauración. Este trabajo ha consistido sobre todo en la eliminación de excrementos de pájaro y murciélago de las paredes y la retirada del hollín que cubría los murales. Ramsés I reinó en Egipto entre 1292 y 1290 a.C. A pesar de ser un reinado corto, supuso un cambio de dinastía. Murió prematuramente por una infección de oído y por eso su tumba es pequeña para su rango comparada con la de otros faraones. Tuvieron que hacerla muy deprisa, claro. Bueno, la historia de Ramsés ha seguido milenios después de su muerte. La sepultura no se encontró hasta 1870. El descubridor fue el italiano Giovanni Belzoni. Se llevó las estatuas y figurillas que encontró. También la momia de Ramsés fue robada y fue cambiando de manos hasta que la compró la Universidad de Atlanta y finalmente se devolvió a su lugar de origen en 2003. Lo que no se pudo llevar nadie es el sarcófago de granito rojo y los murales de las paredes que ahora han sido restaurados. Gracias a ellos conocemos el Libro de las Puertas, un texto sagrado del Antiguo Egipto sobre el viaje de los muertos al otro mundo. También aparece representado el difunto junto a dioses como Osiris, Horus o Anubis y otros símbolos de los monarcas egipcios. La reapertura de la tumba de Ramsés I se une a la presentación hace apenas un mes de un centenar de sarcófagos de más de 2.000 años que fueron descubiertos en la necrópolis de Saqqara. Los primeros estudios revelan que pertenecieron a altos funcionarios, sacerdotes, personas de la élite. En esta misma necrópolis se han hecho enormes hallazgos que se comunicarán en los próximos días, según el gobierno egipcio. 2020 ha sido un año negro para el turismo por la pandemia, pero muy fructífero en hallazgos arqueológicos. Por eso el sector pone ahora sus esperanzas en estos descubrimientos para revitalizarse. De momento, ya tenemos motivo para volver. La tumba de Ramsés I espera con las puertas abiertas la llegada de turistas a Egipto. Nos damos un paseo por las redes sociales, seguimos leyendo vuestros comentarios a las medidas que se toman en algunas comunidades autónomas para tratar de frenar el aumento de casos. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Nos dice Mercedes que no se está haciendo cumplir las multas a los infractores, tengamos las restricciones que tengamos, y ahí tenemos un problema. También nos dice Juana, vamos a un confinamiento como el de marzo o aquel en el que solo podíamos salir a pasear una hora y poco más. Y nos escribe también Daniel que hemos seguido celebrando Navidades, desbordando estos días los centros comerciales con compras, y en los próximos días los casos van a seguir subiendo. Y también os estamos leyendo en Twitter, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, sobre el panorama en Cataluña, pocas semanas para las elecciones. Nos dice Mari Carmen que imagínate cómo estamos los catalanes no independentistas, a ver en quién confiamos nuestro voto. Nos dice también Santi, no sé si el mismo panorama es similar en el resto de España, pero casi. Por suerte o por desgracia, no tenemos que votar aún. Y hasta ahora los reyes están recorriendo muchas ciudades antes de empezar a repartir ya los regalos, y nuestros oyentes más jóvenes están nerviosos para ver si les traen todo lo que han pedido. Es el caso, por ejemplo, de Carolina, que nos ha enviado su nota de voz al WhatsApp de La Linterna al 600-544-555.
Me he pedido Robux, que es una cosa para un juego. Y también me he pedido ropa. He pedido a ver si me la traen un poquito, aunque sea. Salud y tranquilidad para el mundo y la familia. Y vosotros que sois mágicos, acabad con este virus maldito.
Pues a ver si es verdad, Carolina. Muchas gracias. En un rato debatiremos de este y otros temas en el Tiempo de Análisis con David Alandete, con Fernando Jauregui, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Nick.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp notas de voz en el 600-544-555 y también te leemos en Instagram exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo mola la Copa? El Celta de Vigo a la calle, le ha metido 5 el Ibiza. El Getafe a la calle, lo ha eliminado el Córdoba. Esto lo sabía el Sevilla y de momento el equipo andaluz va ganando 0-2 al Linares, el conjunto de Julen Lopetegui. También el Villarreal lo tiene bien de momento en Zamora. Y mañana, partidazo en la Catedral. Juega el Atleti con Marcelino, que debuta frente al Barça, que afortunadamente todos sus jugadores han dado negativo en los PCR que les han hecho.
Claro, como mola la Copa, excepto para los del Celta y para los del Geta, ¿eh?
Bueno, pero mola ver a equipos de segunda vez que eliminan a equipos de primera. Yo, por ejemplo, que nací ahí cerquita de Córdoba, estoy tan contento. Tú que eres de Getafe, estarás cabreado, claro.
Perdona, de Cuatro Caminos, cuidado,
bueno,
¿eh?
Bueno, bueno, estarás cabreado, eso, porque es un equipo de la comunidad.
Eso es para pegarse. Gracias, Lama. Hasta luego.
Hasta luego.
Mensajito de Securitas con Belén Montes.
A ver, Ángel, como tienes hijos y mujer, voy a contarte cómo pueden estar protegidos las 24 horas estén donde estén, instalando la alarma de Securitas Direct. ¿Por qué? Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardian Verisur para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Son medidas duras que responden a un aumento de contagios.
Nadie en su sano juicio podía pensar que, habiendo el aumento de contactos, que a pesar de las restricciones se produce en Nochebuena y en Navidad, no fueran a haber aumento de contagios. No sé si será una tercera ola.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Acepto la candidatura. Lo tomo como un acto de servicio.
El ministro del ramo ahora reparte su tiempo entre las labores del ministerio y la candidatura de las elecciones autonómicas de Cataluña. Y ya seguirá siendo ministro hasta el último día que reporte una rentabilidad electoral, aunque la dedicación al ministerio se resienta.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Estas Navidades, ¿sabes que te va a caer o esa tele 4K de 60 pulgadas o ese móvil extraplano con muchas cámaras? ¿Verti o falso? Pues cúbrelo con tu seguro de hogar para inquilinos desde tan solo 38 euros al año y así empiezas 2021 sin sorpresas. Pásate a Verti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en verti.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año los Reyes Magos de Conforama te regalan el IVA. Muebles, sofás, salones, colchones, cocinas, dormitorios, armarios y mucho más, pero sin IVA. Solo hasta el 6 de enero en Conforama.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
El porcentaje de positivos supera los umbrales de la OMS propios de la pandemia.
Y porque además me lo explican como nadie.
Nuestro sistema político y de administraciones públicas, lo que conocemos como la España de las autonomías, es un descontrol absoluto, como si el virus entendiera de lindes.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas!
¡Hola!
y las mejores historias.
Vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación en España.
Y lo más importante, porque está siempre cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, pues todo es mío y afortunadamente todo es del fútbol, porque mañana en la Catedral, Atleti Barça, oiremos a Oliveros.
Va a llegar para Leo. Y de nuevo Leo, balón para Rakitić. ¡Gol, gol, 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 gol! Falló la defensa del Athletic Club de Bilbao.
Ibai Gómez, que puede hacer un recorte, va a tirar con la zurda.
Hoy teníamos miedo de si mañana ese partidazo entre dos clásicos, el Atleti y el Barça, se iba a jugar o no. Porque cuéntanos la historia de esos dos positivos del staff técnico Víctor Navarro.
Ayer los servicios médicos del Barça comunicaban apenas 12 minutos antes de empezar el partidazo de la cadena COPE que dos miembros del cuerpo técnico habían dado positivo por coronavirus. Un comunicado con el que saltaron todas las alarmas por posible brote. El día anterior, los dos positivos habían vuelto en autocar junto al resto de la expedición desde Huesca. 3 horas de viaje. Como medida de precaución, el Barça decidió suspender el entrenamiento de esta mañana y la rueda de prensa del mediodía.
Bueno, y Elena Condis, el Barça se pone manos a la obra. ¿Y cuál ha sido el timing del día de hoy hasta que ha habido fumata blanca?
Afortunadamente, Manolo, no hay ningún contagiado más en el Barça. Esta mañana, a primera hora, la plantilla se ha tenido que someter a nuevos PCR. Después han esperado los resultados cada uno en su domicilio y al filo de las 4, el Barça comunicaba la buena noticia. Todos han dado negativo. Koeman les ha citado a las 6 para entrenar en la Ciudad Deportiva antes de viajar mañana a Bilbao. El técnico contaba así cómo ha vivido las últimas horas desde que anoche le alertaron de los dos positivos en su staff técnico.
Bueno, en principio tranquilo, porque hay cosas en la vida que no se puede controlar. Hemos seguido el protocolo de la liga de suspender el entrenamiento de esta mañana y hacer el PCR otra vez y esperar esta tarde. Y claro, fui a nuestra Ciudad Deportiva a las 3:30 y esperar y esperar que no había más cosas positivas en ese sentido, y menos mal que todo el mundo ha sido negativo.
Bueno, pues ha valido la pena esperar, porque mañana tendremos fútbol que viviremos en el tiempo de juego de la COPE, como estamos teniendo fútbol hoy, porque la COPA, ¡ay, la COPA, qué bonita es! La COPA te da sorpresas, y si no, Santi Peón, que se lo digan al Celta de Vigo, que ha quedado eliminado contra quién y cómo.
Pues contra el Ibiza, perdiendo 5-2, Manolo, y haciendo el más absoluto de los ridículos en las islas. No solo perdió, sino que además salió goleado por un segunda B que le dio un baño, principalmente en la primera parte y en el arranque del segundo tiempo. Un Celta que evidenció que, más allá del 11 habitual y titular de Coudet, poco más tiene en la plantilla. Algo que evidentemente no pasa desapercibido para el técnico, que en el postpartido ya avisaba: toma nota de lo sucedido hoy en el partido frente al Ibiza y sobre todo de la mala imagen que dieron algunos de sus futbolistas.
Sí, dura por la imagen. Hay que sacar conclusiones, que bueno, que la prioridad nuestra es el torneo, lo cual no nos quita la responsabilidad de una imagen muy pobre, por lo menos de los primeros 60 minutos, ¿no?
El Ibiza elimina al Celta, pero es que hay más, porque Gema Santos, ¿qué le ha pasado al Getafe de Bordalás?
Pues que ha caído eliminado ante tu Córdoba, y es que tu Córdoba ha sido justísimo vencedor del encuentro. No es que yo te esté haciendo la pelota, es que entró a por el partido y el Getafe no. Volvió a dar su peor cara, y aunque es verdad que salió con los no habituales y con dos juveniles, la diferencia fue abismal, Manolo. Vamos, que el Getafe, solo te digo, que no tiró a puerta en la primera parte. En el descanso, Bordalás sacó ya a Cucu, a Portillo, a Arambarri, luego a Mata, pero no fue suficiente. Tras el partido, Bordalás señaló a algunos de esos jugadores, a esos no habituales, que dijo que le sacó para que se reivindicaran, y que no fue así, y que evidentemente estaban tristes. Este es el segundo año consecutivo que les elimina un segunda B.
Bueno, el vestuario obviamente está triste, está enojado porque no veníamos con esa intención, pero bueno, yo creo que el vestuario y nosotros somos conscientes de que no entramos bien al partido. Y,
bueno, pues dos auténticos bombazos, la eliminación del Celta, pierde el Ibiza y la caída del Getafe frente al Córdoba de Pablo Alfaro. Pero están jugando otros dos equipos de primera. Nos vamos a Linares, ¿cómo marcha el encuentro entre los locales y el Sevilla, Víctor Fernández?
El Sevilla que no da pie a la sorpresa en el día de hoy, partido fiable y sin apuros del conjunto de Lopetegui, que gana 0-2, gol de Óscar, y otro en propia puerta del Linares. 77 de partido, partido muy encarrilado, Linares 0, Sevilla 2.
Vuelvo contigo ahora, Víctor Fernández, también está jugando el Villarreal en Zamora. Andrea Peláez, ¿hay sorpresa en ese encuentro?
Aquí también se va a librar el grande Manolo, porque está ganando y mandando el Villarreal en el Ruta de la Plata, en el campo del Zamora. Estamos a puntito de llegar al minuto 76 del encuentro. Zamora 1, Villarreal 3, los goles de Baca, Jeremy y de Ferniño. El gol del Zamora lo hizo Carlos Ramos.
Bueno, a las 9 también tenemos otros dos partidos, Marbella-Valladolid y Alcorcón-Zaragoza. Volveremos a Linares y también a Zamora.
No se preocupen, ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responden segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, Sergio Ramos, aunque a algunos les duele, sigue siendo el capitán del Real Madrid, aunque todavía no haya renovado, y sigue ejerciendo como tal. Hoy, una noche maravillosa, la de Reyes, para mandar un mensaje.
Sois unos valientes y vuestro espíritu de lucha es un ejemplo. Aunque no podamos vernos este año, os mandamos un regalo de parte del Real Madrid. ¡Feliz Navidad!
Es el mensaje de Sergio Ramos a todos esos niños a los que habitualmente visitan en los hospitales y que hoy recibirán el regalo de los Reyes, pero no el de los futbolistas. Situemos, ayer Melchor Ruiz contaba la postura del Madrid en el tema Sergio Ramos, recuérdamela, Melchor.
Sí, el Real Madrid que quiere que renueve Sergio Ramos, y no solo que renueve, sino que a ser posible colgase las botas en el Real Madrid. El ofrecimiento que ya habíamos adelantado ya en la cadena COPE es un año más de contrato, cobrando absolutamente lo mismo que ha estado cobrando hasta ahora. En el caso de que no aceptase la reducción salarial, que es el caso que en este momento tiene Sergio Ramos, pues podría llegar a 2 años si aceptase esa reducción salarial.
Bueno, ¿qué dice el jugador? ¿Qué dice su entorno, Munilla?
Bueno, Ramos quiere seguir en el Real Madrid, está convencido de que va a seguir, pero también quiere que se respete lo que él cree que se ha ganado en estos años por rendimiento y también por jerarquía. Pide renovar 2 años y seguir ganando los 12 millones netos que cobra por temporada. Como viene contando COPE, Ramos insiste en que no ha recibido ninguna oferta formal del club, que solamente ha habido conversaciones informales, y mantiene que no ha recibido tampoco ofertas de otros clubes, y tampoco querría escucharlas porque está convencido de que va a seguir en el Madrid.
Bueno, a todo esto hay que destacar que Juan Carlos Rivero, director de Estudio Estadio Televisión Española, con este planteamiento, ¿tú qué crees? ¿Que se queda o se va Ramos del Madrid?
Pues yo sigo pensando que se queda. Yo creo que Sergio Ramos se queda. Es verdad que puede no haberle gustado, que a mí me da la impresión de que oferta formal no ha habido todavía, pero pues posiblemente lo que le han contado, lo que le han comentado, no sea de su gusto y se sienta un poco minusvalorado, que está en su derecho. Pero sinceramente yo creo que al final Sergio Ramos se va a quedar, que este es su sitio y que el acuerdo va a ser posible. No tengo ninguna duda.
Bueno, hay que destacar que ayer Melchor también anunciaba que Modric ha aceptado las condiciones del Madrid, renovará por 1 año y que Lucas de momento ha desestimado la oferta. Pero hablando de futuro, ¿cómo está el futuro de Xavi Gracia después de empatar contra el Cádiz? Al término del partido hablaba el técnico del equipo Che.
No puedo perder el tiempo, y menos cuando hay tantos partidos y con tanta frecuencia, en empezar a pensar qué puede pasar y sí. Al final, lo que tenga que pasar, pasará cuando tenga que pasar.
Bueno, y si le preguntamos a Hugo Ballester, que hoy ha adelantado la noticia, ¿respalda o no el club a Xavi Gracia, Hugo?
En el Valencia, Manolo, están preocupados por la marcha del equipo, que no gana desde hace 2 meses en Liga y que tiene puntos de descenso. Hoy el presidente, lo ha adelantado la cadena COPE, le ha preguntado a la cara a Javi Gracia si se siente capacitado para revertir la situación y le ha trasladado el apoyo de Peter Lim. Si es una cuestión económica o no, Manolo, lo sabremos si sigue perdiendo partidos.
¿El vestuario sigue confiando en su entrenador, Villarejo?
Sí, el vestuario está con Javi Gracia, sobre todo los pesos pesados. De hecho, antes de que el presidente se reuniera con el técnico esta mañana, como ha contado Hugo, se ha encerrado con los 4 capitanes para pulsar la opinión de ese vestuario. Los 4 han bancado al entrenador y confían en su trabajo para revertir la situación. Hay voces discordantes, eso sí, Sobrino, Jason, Maxi, Kangin, pero de momento son más los que le apoyan.
A todo esto, Fermín Rodríguez, ¿tú qué crees? ¿Que esa confianza de la que acaba de hablar Hugo Ballester de Peter Lim a Javi Gracia es real o es que en el club no hay un duro para echarle?
A ver, por lo que ha demostrado la propiedad desde que decidió acabar con el Marcelinato, deberíamos pensar que Gracia sigue por motivos estrictamente económicos, porque cuando dijeron que seguiría al Bercelades, fue destituido. ¿Que vendrían fichajes en verano? Ni uno. Así que si dicen que confían en el míster, deberíamos entender que el Pamplónica está más que discutido, que lo está por su actitud pesimista y que continúa como mal menor por lo económico, que parece ahora mismo la única preocupación de Meriton.
Bueno, esto no es futuro, esto es presente, lo que les va a contar ahora mismo Gema Santos del Leroy Merlin.
Que lo apuntes en tu lista de regalos, tú y todo el mundo, Manolo. Leroy Merlin, ¿a que no se te había ocurrido? Bueno, pues tienes que pensarlo porque vas a acertar segurísimo. El Leroy Merlin tiene regalos diferentes, originales y de precio como todo el Leroy Merlin, fenomenal. Mira, por ejemplo, para fans de la decoración hay marcos, hay lámparas, miles de artículos decorativos y todos esos productos que despiertan ganas de hacer cosas, cajas de madera, pinturas, sprays, ya lo tienes todo en Leroy Merlin. Visita tu tienda también, leroymerlin.es, e incluso puedes comprar por teléfono en el 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Partidazo mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE a las 9 en la Catedral Atleti Barça. Y además con el aliciente de ver a Marcelino que debuta. Un hombre fichado el pasado lunes y un hombre que no sé cómo va a ser recibido por la afición del Atleti.
Pues vaya, a mí Marcelino no me gusta mucho.
Sus métodos pues pueden ser buenos, pero no le veo en el Atleti.
La verdad es que es buen entrenador, pero es muy polémico.
En definitiva, apostar por alguien que creo que entienda la casa y que siente verdaderamente al Atleti. Y Marcelino, en mi opinión, no siente al Atleti.
Me parece bien.
A mí el método de juego me gusta mucho. En el Valencia yo creo que se lo trató muy mal. Y nada, yo creo que, aunque no sea vasco, yo creo que sí que lo puede hacer bien.
El como entrenador es bueno, pero igual el momento no era el apropiado.
Se tendría que haber hecho o antes o después, pero lo veo necesario.
Bueno, hay muchos que también le recuerdan a Marcelino su pasado antiatlético, cuando dijo aquella famosa frase de que al Atleti le ayudaban los árbitros. Hoy Álvaro Rubio ha querido matizar Marcelino esas declaraciones.
Sí, y el por qué ha fichado ahora sí, cuando a Juanma Castaño hace unas fechas en el partidazo le había dicho que no, era la única oportunidad, entiende, para llegar al Athletic. Para esclarecer esos dimes y diretes, Manolo, se ha retotaído a lo que decía, que no se acuerda, que pide perdón. Mira, escucha a Marcelino.
Fueron hace muchísimos años. Personalmente tengo el convencimiento que en esas declaraciones no falte al respeto al Atleti. Puede haber personas que consideren que me he equivocado. Pues yo no tengo ningún inconveniente en pedirles disculpas. Lo hice con el único ánimo de defender los intereses del equipo que dirigía.
El partido comienza a las 9. Lo pita del Cerro Grande. Los test de PCR han dado negativo y por tanto la última hora del equipo culé, ¿cuál es, Elena?
Se cae Aleñá de la lista de 21, está ya en Madrid para cerrar su cesión con el Getafe, como avanzábamos ayer. Vuelve Umtiti, siguen de baja los lesionados Piqué, Coutinho, Ansu y Sergi Roberto. Koeman, que ya ha confeccionado, dice, una lista de altas y bajas para el mercado de invierno, insiste en que deben mejorar en efectividad porque en ocasiones, según sus datos, son los que más generan en Liga.
Tema efectividad, hay que ser más efectivos y hay otros equipos que tampoco ganan todos los partidos de 4-0, ¿eh? Como Atlético de Madrid, que va primero, sobre todo por su defensa, ganan los partidos justitos. Tiene una efectividad más alta que nosotros. Nosotros somos un equipo que creamos más oportunidades de marcar.
Bueno, ¿y qué esperamos mañana, Peña, del nuevo Atleti de Marcelino?
pues a la espera de conocer la primera convocatoria, tampoco se puede esperar una gran revolución en Athletic, teniendo en cuenta que Marcelino solo ha dirigido dos entrenamientos. De hecho, el propio preparador asturiano ha dejado claro que no se pueden esperar, como te digo, cambios radicales de la noche a la mañana, porque él ha dicho no es ningún mago.
Mago no soy, no somos ni nadie del cuerpo técnico magos, que de un día para otro todo cambie. Es más, los valores del Atleti están claros: un equipo intenso, dinámico, rápido, ágil, ambicioso, y nosotros vamos a intentar ser eso. Jugamos contra un gran equipo, a la vez tenemos que mirar que es un equipo mucho más irregular que en temporadas anteriores, tenemos que ponerlo en dificultad.
Bueno, a ver, de asturiano a asturiano, de Marcelino a Marcos López, ¿tú crees, Marcos, que Marcelino tiene mimbres para hacer un gran Atleti?
Sí, sin lugar a dudas, Marcelino tiene todos los mimbres necesarios para conseguir que el Atleti sea muy competitivo. Tiene jugadores jóvenes, cuyo mejor rendimiento todavía está por llegar. El equipo tiene jugadores en todas las posiciones capaces de rendir y de marcar un nivel alto. Y sobre todo la plantilla se adapta perfectamente a la exigencia de Marcelino de jugar rápido, intenso y sobre todo dominar las transiciones. Sin lugar a dudas, la decisión es buena para Marcelino, para el Athletic, y seguramente veremos al Athletic a un nivel competitivo muy alto.
Si mañana gana el Barça, se mete en Champions. Si el Barça pierde, cuidado que se le complica la vida. Aunque para complicaciones, bastante tiene el equipo blaugrana, porque ahora Víctor Navarro, ¿qué pasa con las selecciones del 24? Pues ¿puede que se aplacen?
Sí, en el club están muy preocupados y, como avanzaba hoy Manolo Oliveros, la gestora ha solicitado reunirse con las autoridades esta semana y ha enviado una carta a la Generalitat pidiendo explicaciones. No esperan respuesta hasta mañana. De momento ya hemos escuchado la primera reacción. Koeman le respondía a Elena Condis si considera que las elecciones deben celebrarse cuanto antes.
No puedo opinar por tema de salud. Yo creo que si es una cosa de pandemia, bueno, que puede ser una razón para cambiar la fecha. Pero yo creo que en plan deportiva del club, yo creo que antes, hacer antes que posible, porque es un momento muy importante para el futuro del club. Pero una vez más, el salud es lo más importante.
Para el futuro del club, sobre todo para el futuro de Messi, que es medio club. Munilla, hoy ha hablado Pochettino, el nuevo técnico del PSG, de Messi.
Sí, en su presentación, y eso que ha intentado Pochettino no hablar de fichajes, porque primero dice que quiere acoplarse al club, pero ha reconocido que está en contacto permanente con el director deportivo Leonardo. Le han caído varias preguntas del mercado, no ya del futuro de Mbappé, sino efectivamente sobre Messi, y aunque pide tiempo Pochettino para hablar de esos temas, le ha dejado las puertas así de abiertas al argentino.
We are going to have time, Paul, to talk in the future.
Tendremos tiempo para hablar del futuro. Esta es solo mi primera rueda de prensa, pero cualquier gran jugador del mundo siempre es bienvenido en el PSG.
Bueno, atención, porque tenemos algo que contaros del 9 del Atleti.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya saben que el Atleti perdió a Diego Costa y que busca un 9. ¿Quién es ahora el futbolista que dicen que interesa a los colchoneros, Ruiz?
Bueno, el Atlético de Madrid ha contactado con la Real Sociedad en las últimas 48 horas para ver de qué manera y cómo se podría hacer la salida de William al club del Metropolitano. El Atlético querría una cesión con opción de compra, y esta mañana ha preguntado el Cholo sobre ello. Es, en estos casos, perder el tiempo.
La verdad que, como siempre, en época de mercado abierto, no hablo ni de los que pueden salir, porque siempre alguien puede salir, porque hasta el último día... Bueno.
Habla pero de William José. ¿Qué es lo que dice la Real Sociedad, Marco Antonio Sandé?
Confirmado. Contacto directo Gilmarín-Joaquín Aperribay. No se ha hablado ni con sus agentes. Me cuentan de momento solo interés y sin oferta formal. Cláusula 70 kilos. La Real ya rechazó 20 de Tottenham y de Manchester United. Y lo de salir cedido solo se contempla si hay opción de compra obligatoria que garantice ir a por Carlos Fernández y que sobre pasta.
Oye, Carlos Fernández es la tercera pata. ¿El Sevilla estaría Víctor Fernández dispuesto a darle salida hacia la Real?
Sí, el Sevilla no va a mover pieza, pero si llega una oferta interesante estaría dispuesto, porque ya Carlos Fernández quiso marcharse en verano, sabía que no iba a tener opciones y prácticamente Lopetegui no ha contado con él. Su precio alrededor de 12 millones de euros. Como digo, el Sevilla no va a hacer ningún movimiento, pero si la Real viene con ese dinero estaría dispuesto a traspasarlo.
Bueno, ¿y a ti, Guillo Uzquiano, te cuadra William José en el fútbol del Atleti?
A ver, yo creo que la situación ideal para el Atleti hubiera sido tener más tiempo para pensar este fichaje y probablemente contratar a un delantero joven al que ir dando minutos para que cogiera galones a la sombra de Luis Suárez. Pero dada la urgencia y lo inesperado quizá de la marcha de Diego Costa, William José sí que me parece una buena solución. Conoce la Liga Española, es un delantero de área, y luego su corpulencia y la manera que tiene de prolongar balones creo que le pueden venir muy bien a la gente de segunda línea del Atleti, que se puede aprovechar de que el brasileño fije a los centrales. Así que, sin parecerme un delantero top, quizás, del mundo, sí que creo que como solución de urgencia e inmediata es buena para el Atlético de Madrid.
Bueno, venga, dame cosas buenas, las que nos da siempre y nos cuenta Berti, Gemma.
Ahora mismo, mira, antes que los Reyes ya tenemos regalo de parte de Berti, porque te está esperando en Berti.es un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Entra y contrata ya tu seguro como nosotros en Berti.es.
Vamos con el minuto de juego de resultado. ¿Ha terminado ese Linares-Sevilla, Víctor?
No, estamos en el tiempo de prolongación, 92, Linares 0, Sevilla 2.
¿Ha concluido el encuentro entre el Zamora y el Villarreal, Andrea?
No, no lo ha hecho. Estamos en el 90 y medio. Ha añadido dos minutos. Pierde el Zamora, gana el Villarreal 1-4.
Más equipos de primera. Mañana juega el Atlético en Cornellá. ¿Qué viaja, Antonio?
Bueno, mañana dará el Cholo la lista de convocados y ha aprobado esta mañana un 11 en el que, presuntamente, si lo mantiene, hay 8 jugadores habituales que no serían titulares.
Por cierto, Trippier ha entrenado hoy con el equipo rojiblanco. Más partidos. Mañana a las 12... el partido de la jornada, la Nucía Elche. Jero Tormo, dame noticias.
El Elche buscará en Copa del Rey consuelo a una liga en donde acumula 10 jornadas consecutivas sin conocer la victoria y acaba de caer a los puestos de descenso a Segunda División. La principal novedad dentro de las rotaciones que hará Almirón es el propio técnico que vuelve a dirigir al equipo a pie de campo tras 3 partidos en el dique seco por COVID-19.
El Levante se va a jugar contra el Portugalete. ¿Con qué detalles, Pedro Zamora?
Como ha desvelado COPE esta tarde, el Levante ha descartado más positivos después del de anoche de Robert Pierre y a las 8 ha viajado a Bilbao. Eso sí, lo hace sin 6 de sus titulares, entre lesionados y rotaciones, y con 7 canteranos.
A ver, Fran Viñuela, cuéntame la última hora del Cultural Granada.
Diego Martínez ha dicho que va a León con la máxima ilusión por competir en una copa que el año pasado hizo muy felices a los granadinistas, pero que no se fía de la Cultural. El equipo viaja mañana con los menos habituales y ya sabe que habrá en torno a 4.000 personas en el Reino de León, por lo que espera un ambiente lo más cercano al fútbol de antes de la pandemia.
Y Ocaña, el Betis juega con el Mutilvera, con la preocupación de la nieve y el frío. ¿Con qué noticias?
Pues ni siquiera se conoce todavía la lista de convocados del Betis, ya que han dado positivo varios miembros del equipo que trabaja cerca de la primera plantilla y hasta esta noche no va a haber resultados definitivos. Se tiene que saber quién está contagiado o no para confeccionar la lista de convocados. Lo que es seguro es que los 9 lesionados que había para el derbi todavía no se han recuperado.
Suena partido de primera, Deportivo de La Coruña a la vez. ¿Con qué detalles, Arrillaga?
Pues esperando a los resultados del PCR que se ha hecho la plantilla del Deportivo de La Coruña esta mañana después de un positivo en el Deportivo a la vez. Pera Pons entra en convocatoria, por lo que el catalán podría volver tras la rotura en el pie.
Y otro partidazo, el que juega Olot y Osasuna. Alberto San, cuéntamelo.
Osasuna prepara rotaciones en la 11 de titular frente al Olot, pese a que vuelve a la convocatoria Oye Sanjurjo, el capitán, después del partido de sanción. Eso sí, muchas dudas en la portería. 2 convocados, Juan Pérez, el que se presenta como titular pero que llega tocado, o Iván Martínez, quien podría debutar con la camiseta de Osasuna.
Bueno, al margen de todos los equipos de primera que hemos repasado, ¿qué más tenemos en esa jornada de mañana, Jurado?
Bueno, pues apunta, a las 12, Numancia, Almería y Socuéllamos, Leganés. 5 de la tarde, Aro Deportivo, Rayo y Navalcarnero, Las Palmas. Burgos Español a las 7, a las 8, Castellón, Tenerife, y a las 9, Fuenlabrada, Mallorca y Málaga, Real Oviedo.
Víctor, ¿terminó el partido del Sevilla?
Sí, se acabó el partido en Linarejo. Sevilla fiable, sin historias, pero fiable y seguro. 0-2, goles de Óscar y en propia puerta, adelante, la Copa del Rey y el Sevilla de Lopetegui.
¿Terminó el partido del Villarreal, Andrea?
Sí, lo ha hecho en el campo del Zamora, en el Ruta de la Plata. El Villarreal avanza de ronda, el Zamora eliminado. Zamora 1, gol de Carlos Ramos. Villarreal 4, Baca, Jeremy, Ferniño y Dani Rabaseda.
Si se dan cuenta, en casi todos los partidos de Copa hemos hablado de positivos, positivos, positivos. Ayer Bonrichetti nos decía que en la Juve había dado positivo a Alexandro. Un nuevo positivo en el equipo de Cristiano Bonri.
Ayer se conocía el positivo del brasileño Alexandro y hoy se ha confirmado lo que se temía, Manolo, que habría algún otro contagiado. Y ese otro contagiado es el colombiano Juan Cuadrado. Así que para el decisivo duelo ante el Milan de mañana, en el que la Juve podría casi despedirse del Scudetto si no gana, Andrea Pirlo pierde a sus 2 jugadores fundamentales por las bandas. Esta tarde ha habido nueva ronda de test y mañana, una vez se sepan los resultados, el viaje a Milán.
Esta jornada también tenemos fútbol femenino. ¿Cómo van los partidos, Ana Huertas?
Pues hoy se ha jugado el Granadilla 4, Deportivo 1 y mañana se juegan hasta 6 derbis, entre los que destacamos el Barcelona-Español en el Camp Nou después de 50 años sin jugar allí el femenino. Además, se ha aplazado el Santa Teresa Sporting de Huelva por positivos en el equipo local.
Arranca, Hernández, que nos vamos a la vía.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Rosa pensó que aquella chica le estaba pidiendo muy ilusionada un pestiño. O algo de aliño. No sé, quizá cariño. Pero no. La chica insistió hasta que le dieron un décimo de lotería de El Niño. Claro. Y es que, aunque la mascarilla no nos lo pone fácil, no nos rendimos así como así. Este 6 de enero, sorteo del niño con 700 millones en premios. Porque tú nunca pierdes la ilusión. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¡Hombre, cuánto tiempo! ¡Estás espectacular!
Lo dices por mi cara de Línea Directa, ¿no?
¿Qué es eso?
Pues la cara de súper buen rollo que se te queda cuando te cambias a Línea Directa y te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche.
Bueno, y que no perdono mi horita de pilates.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Visa, esta Navidad más cerca que nunca de los pequeños comercios.
Soy Laura de Peseta, y en una marca de ropa pequeñita como la nuestra, más que clientes tenemos amigos, de todas partes del mundo. Por eso nos esforzamos para seguir cerca de ellos, sea de la forma que sea.
Me emociona de verdad, ¿eh?
Lo que para ti es importante, para ellos lo es todo. Visa, donde compras importa.
Carlos Miquel, vaya jornadita que hemos tenido hoy en el Dakar para motos y para coches.
Sí, sí, no nos ha ido bien porque el Rally Dakar es así de complicado y habría pista Joan Barreda, 18 minutos de pérdida, de liderato a octavo. Y también Carlos Sainz, problemas de navegación, se ha equivocado esta vez Lucas Cruz, su copiloto, con un waypoint, 30 minutos perdidos. Sainz cree, ve difícil poder ganar, pero ojo, esto es el Dakar y así contaba todo lo que ha pasado hoy.
Sí, hoy la verdad que jarro de agua fría, pero bueno. Así es el Dakar.
¿Habéis pinchado también, puede ser?
Sí, en la segunda parte, sí. No lo sé, es muy difícil la labor de la navegación, los waypoints, con la tableta ahora. Ha validado uno que creía Lucas que era otro y hemos estado dando vueltas hasta que, bueno, pues se ha dado cuenta de que no era donde estábamos.
Hablamos de baloncesto, era un secreto a voces. El Madrid quería fichar los de Lasso. ¿A quién han firmado, Avilés?
A Alex Tayus, pívot procedente del Galatasaray, que firma esta final de temporada. Llega para suplir la baja de Anthony Randolph, que se rompió el tendón de Aquiles, y también para darle algo de descanso a Tavares en la pintura.
En la jornada quinta se aplazó el partido entre el Alba de Berlín y el Baskonia. Hoy se ha jugado, ¿y cómo ha terminado Arrillaga?
Pues con una derrota de las que duelen, por la oportunidad, porque el rival tenía muchas bajas y porque lo tenía el Baskonia y lo ha perdido al final. Perdía por 4 puntos, 95 Alba, 91 Baskonia.
Y a todo esto, Parra, ¿qué destacamos de la jornada del baloncesto de la NBA?
Pues hay que destacar a Kevin Durant, que deberá estar una semana aislado por contacto con un positivo por COVID. Y pese a que ya lo contrajo, él contrajo la enfermedad en la primera ola, el protocolo sanitario de la NBA es muy estricto y no hace distinciones entre aquel que ha pasado el virus y el que no. Así que si entras en contacto directo con positivo, entras en cuarentena y los de Brooklyn no podrán contar con Kevin Durant en los próximos 4 partidos.
Nosotros en balonmano contamos con victoria o con derrota, porque hoy Malvar jugábamos Eurocup segunda jornada con Croacia. ¿Cómo ha ido eso?
Bueno, pues derrota Croacia 31, España 28. España no ha estado fina en defensa con falta de su solidez habitual. En ataque, pérdidas de balón y dudas. Es el inicio de la preparación de cara al Mundial de Egipto. Tras tan solo dos sesiones de entrenamiento, España ha dejado buenas sensaciones, mucho trabajo por delante. El sábado otra vez ante Croacia en el Wizzing Center de Madrid a las 6 de la tarde.
Bueno, ¿y qué sensaciones nos deja la jornada de Liga de Fútbol Sala que tenemos ahora en vivo, Jurado?
Bueno, ha terminado el último partido de la jornada 16. El Jaén Paraíso Interior 2, Jimbi Cartagena 4. El equipo cartagenero se pone a un punto de liderato. Jaén, con 5 partidos menos, está en descenso. Se busca fecha para los dos partidos aplazados por coronavirus. El Pozo Murcia, Costa Cálida, Córdoba y el Derbi Navarro entre Aspil, Vidal y Osasuna Magna.
Bueno, todos hemos escrito la carta a Melchor, Gaspar y Baltasar. Todos tenemos una noche por delante de esperanza y de ilusión. Y en nombre de todos, Rafael Nadal Parera, el mejor deportista español de toda la historia, ha escrito la suya.
Queridos Reyes Magos, este año todos nos hemos dejado la piel en salir adelante. Hemos luchado por superarnos a nosotros mismos y, a pesar de las circunstancias, ser nuestra mejor versión. Al 2021 le pido solo una cosa: salud. Salud para todos, para que así podamos seguir compartiendo derrotas o victorias abrazando a los nuestros, porque lo importante es tenerla para poder celebrar la vida juntos, porque con ella podemos luchar y pelear por nuestros sueños. Por mucha salud para todos. Feliz Navidad.
Pues yo creo, Espósito, que no lo firma Rafa Nadal, lo firmamos todos los españoles y todos los habitantes de este planeta llamado Tierra. A las 11:30 llega Juanma Castaño. Ahora toca escucharte.
Gracias, Lama.